Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Entonces la pregunta es, ¿esto es una detención o es una prisión? No es una detención, es una prisión. Si ahora, es una prisión, ¿por qué bajan los estándares para darle paso? Cuando tenemos establecidos los estándares en la Corte Interamericana y en el Comité de Derechos Humanos.
¿Y usted cree que la conducta, digamos, en general de la Fiscalía peruana en los últimos 10 años ha sido una conducta inconvencional?
Absolutamente. Ha sido una muestra de estalinismo procesal brutal.
Ahí le sale la formación aprista.
No. O sea, el primero que usó el proceso como un instrumento de destrucción de sus enemigos políticos fue Joseph Stalin.
Claro. Bueno, es lógico, ¿no?
El primero. Bueno, en la política. Antes fue la Iglesia Católica.
Claro,
¿no? La Santa Con la Inquisición.
Sí. Pero en este caso, la política se ha judicializado. Y
la justicia
se ha politizado. Que los dos lo sabemos perfectamente. Uh-huh. Y hoy, hacer este programa, si yo no fuera abogada, no podría hacerlo. Porque es mucho, mucho lo que hay que saber de derecho. En el caso fraude... Usted ha dicho acá no hay ningún fraude y se ha ganado la animadversión del público diciendo que usted es un caviar.
La semana pasada era comunista. Bueno, esta semana me toca hacer caviar.
Es que, claro, el problema con el abogado litigante penalista en su posición de refutación es que el político le imputa los delitos de su patrocinado.
Sí.
Ese es el problema. Y no se entiende que el abogado defensor... tiene que estar protegido
pero
por la Constitución.
No solo el político, la prensa, o sea, claro. Es una atmósfera, ¿no? Que claro. Para la que hay que estar preparado. Pero eso viene de cajón en el debate público.
De todas maneras.
Entonces, a ver, para mí el punto del fraude es muy sencillo. O sea, para mí es una expresión de sesgo, de sesgo cognitivo usado con propósitos políticos.
Claro.
¿No? O sea, esto no es inocente, no es que yo tenga un sesgo porque me sesgué, porque somos los seres humanos, tenemos un sesgo. No, es un sesgo porque quiero defender una posición política mía. Aquí lo he dicho, no hay investigación con una sola hipótesis. Si yo tengo una sola hipótesis, no tengo ninguna investigación, no estoy haciendo una investigación.
Claro. No hay conspiradores, para empezar.
No, la primera es que si tengo una sola hipótesis, uh-huh. Estoy mal en mi investigación.
Claro.
Caso Avencia Mesa. Ella fue la sospechosa todo el tiempo. Se exploró ninguna línea alternativa.
Como autora intelectual.
Sí, como investigadora.
Claro.
¿Aquí qué puede haber habido? ¿Negligencia inexcusable? Yo creo que nadie discutiría, que habíamos visto una cosa que la negligencia ha sido pues, altísima.
Claro.
¿No? Comienzan a asomar en la investigación fiscal y en la investigación periodística indicios de corrupción.
Uh-huh.
Que podrían haber apuntado, que, pues, a ver, como lo he resumido de manera tosca, compramos basura logística y basura informática y a la hora que abrimos la bolsa lo que encontramos fue basura.
Ah, eso es todo. Ah, sí. Muy bien.
Y la tercera, el fraude.
Pero el fraude es otra cosa.
No, está bien, pero las terceras son hipótesis.
Claro.
Las tres son las hipótesis que explican lo que ocurrió.
Claro.
Pero la conclusión no precede a la investigación. La conclusión sucede a la investigación.
Claro.
Pero aquí todo el mundo ha presentado la conclusión.
Antes de la investigación.
Antes de la investigación. Y ha cogido cosas que... irregularidades que las han presentado como prueba irrefutable de que esto era una cosa, una manipulación fraudulenta.
Claro, un pacto para alterar la manifestación voluntaria.
Es que nos hemos acostumbrado todos a construir pactos. Acá también se construye el pacto mafioso al otro lado. O sea, cada uno construye su versión.
Y en el caso de lo que usted está observando de las modificaciones al Código Penal y Procesal Penal en el Congreso de la República, durante los últimos 3 años.
No son leyes pro crimen.
Ejemplo,
detención preliminar.
¿La eliminaron?
Como cuatro meses.
¿Sabes?
Y debió eliminarse para siempre. Le digo, es inconvencional. Revise, usted es una mujer acuciosa.
Claro.
Revise la observación general 35 y vea si eso es. Y mírenlo en realidad, no por lo que dicen que es. Claro. ¿Es una detención o es una prisión? Aunque sea corta. Si es una prisión, tiene que ajustarse a los estándares de la prisión.
Mire, sobre la prisión preventiva, en efecto...
No, me refiero a la detención preliminar.
Pero en general, sobre la detención preventiva, acá en este programa hemos explicado muchas veces que tiene que tener determinados parámetros para que pueda darse, y en otras partes del mundo también.
Le digo una más, en la que usted va a estar de acuerdo conmigo.
Uh-huh. A ver.
Crimen organizado.
Ese que volarse el tipo penal era una barbaridad.
No, perdón, no, nadie lo voló.
Nadie lo restringieron.
Tampoco lo restringieron. Se perfeccionó, tan se perfeccionó, escúcheme, para que vea que ha habido dos posiciones de la propia Corte Suprema, una posición técnico-jurídica y una posición política.
A ver.
La propia Corte Suprema dice que gracias a ese cambio en esa norma se podía diferenciar mejor a la banda criminal de la organización criminal.
Ok.
Pero dice que los efectos serán desastrosos. Eso es un juicio de conveniencia, no es un juicio jurídico. La Corte no puede hacer juicios de consecuencia. No puede hacer juicios. Eso lo hace el político. No, es que hágame, créame, hay una diferencia entre el juicio jurídico y el juicio político. El juicio político es necesidad, oportunidad y conveniencia.
Claro.
En el juicio jurídico es ajuste o no ajuste a las normas.
No, ya sé, pero, la norma tiene una consecuencia social, pues, doctor.
No, cuidado, pero esa es la discusión política.
Pero
téngalo claro. ¿Dónde se debate? Eso no se debate en la Sala Suprema. Eso se debate en el Congreso.
Bueno,
se debate aquí.
Bueno,
con usted.
Muy bien. Pero ¿ya? Tiene una consecuencia social.
No tengo ninguna duda, pero, o sea, pero cada cosa se debate en su lugar.
Claro, pero usted imaginará que al no tener tipo crimen organizado.
Eso es falaz. Al contrario, esa norma lo que hacía era enfocarse en las industrias, las economías y los mercados ilegales. Y le voy a dar un ejemplo que usted misma condenó. Con la ley como estaba, que era perfecta, maravillosa, y logramos vencer al crimen organizado, ¿no es cierto?
No,
ya.
No siempre.
Ya.
Lamentablemente, somos imperfectos.
En ese caso, Pedro Pablo Kuczynski, su secretaria, y su chofer podían conformar una organización criminal.
Es un abuso al fiscal, y eso lo hemos dicho acá 20 veces.
Por eso. ¿Por qué podía ocurrir?
Pero obviamente el juez lo desecha de plano.
No,
pues.
No lo ha desechado.
Yo lo sé, pero tiene que desecharlo.
Pero
pues.
Escúcheme, por favor. ¿Sabe por qué? Es porque el tipo es impreciso, es vago. Sí. ¿Cuándo se hace mejor? ¿Por qué surgió la ley contra el crimen organizado? Surge en la ley Rico en los Estados Unidos de 1970. ¿Contra quién era? Contra la Cosa Nostra, no contra Pedro Pablo Kuczynski y su secretaria
y su
chofer.
Eso no es una organización
criminal. No contra un partido político que recibe aportes, tampoco.
Pero un partido político sí puede tener responsabilidad penal, ¿no?
Yo no
Este
creo.
Congreso no. ha exonerado a los partidos
no
políticos.
No los ha exonerado de responsabilidad penal.
Sí, claro.
Ha impedido que un juez ordinario disuelva un partido.
No.
Sí. Ese es el destino final de la norma.
No, pero los exonera la responsabilidad penal.
Es que usted tiene que darse cuenta que si lo convierte en una persona jurídica cualquiera, un juez puede disolver...
Persona jurídica.
No, pero es distinta porque tiene una... Escúcheme, Rosa María, por favor.
Una persona jurídica inimputable.
No es inimputable, eso es falso. Puede ser procesado penalmente los responsables. Y le hago un ejemplo...
Los responsables, persona natural.
Porque el partido son 28.000 personas, por lo menos, hasta antes, serán 500.000 en adelante.
Una empresa puede tener, pues, 15.000 trabajadores.
Y eso no convierte a todos... Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo.
Claro, no los convierte a todos en delincuentes, pero a la empresa jurídica sí.
Pero la persona jurídica es un instrumento, es una víctima. ¿Qué pasa en una sociedad de accionariado difundido, por ejemplo? ¿Todos?
La persona jurídica.
A ver, le doy un ejemplo.
La persona jurídica.
Vamos a usar cualquier sociedad anónima abierta que cotice en la bolsa. Sus directivos cometen delitos y usan la empresa para cometer delitos.
Así es.
¿Todos los accionistas difundidos deben perder su acción?
No.
Pero según
ellos
su lógica, sí.
Pero ellos sí.
Ah, por eso. A ellos sí, pues.
Claro.
Eso es lo que dice la norma.
Pero la empresa sí tiene que pagar.
Esa es responsabilidad civil. Pero esa es responsabilidad civil.
Tiene que pagar todo.
Esa es otra cosa. Esa es responsabilidad civil. Pero aquí lo que no se puede hacer, hay que mirar así las cosas, hay que mirar a diferentes. Por eso yo les he dicho, debatamos el tema, no es tan sencillo. Suena bien el eslogan.
El tema de extinción de dominio... También le parece muy bien.
Me parece muy bien y le voy a explicar por qué.
A ver.
Un fiscal puede investigarla a usted por 6 años.
Sí. No, eso es una barbaridad. ¿Estamos de acuerdo?
Escúcheme. Ajá. Por 6 años. Sin que usted se defienda. Solo le comunico. Le he abierto la investigación.
Punto.
Ya sabe, ¿eh? Claro. La estoy investigando. Claro. 6 años después vuelvo y le pongo una demanda para quitarle todos sus bienes. ¿Perfecto?
Y un juez tiene que controlar, ¿no?
Escúcheme. Tiene usted 30 días para contestar. Yo he trabajado 6 años, pero usted tiene 30 días para contestarme. Y lo más interesante, usted me tiene que probar que sus bienes son lícitos. ¿Cómo? Claro. ¿No es al revés?
¿No es la carga de la
prueba?
¿No soy
yo el que tiene que probar?
Ajá.
Bueno, eso le parecía bien a mucha gente, a mí me parece mal. Le parece bien al juez supremo Luján Tupes, me parece mal.
Cambiemos pues el plazo, démosle 3 meses, ¿se da cuenta? No tires el agua sucia con el niño adentro.
No, pero nadie ha tirado al niño. El niño está muy bien cuidado, más bien.
Está muy bien.
Lo que pasa es que al que estaban robando era el niño. Ese es el tema. O sea, sobre texto, lo que yo soy enemigo es de los esquemas inquisitoriales. Sobre texto de la lucha contra el crimen, le voy a dar, contra el crimen organizado, le voy a dar un dato. Coja usted la cantidad que anunció el Ministerio Público que estaba en juego de las extinciones de dominio.
1.500 millones.
Divídalo entre el número de casos.
Claro, son millones.
¿Sabe cuánto le va a dar por caso? 353.000 soles. ¿Esas son las masas que mueve el crimen organizado? ¿O estaban atacando a particulares que no podían defenderse?
Siempre van a haber casos de injusticia. Estamos absolutamente de acuerdo.
Es que hay que reducirlos.
Claro.
Y el riesgo con esto era muy alto.
Usted no puede desregular por el temor a cometer una injusticia con malos operadores de justicia.
No, al contrario. Lo que creo es que hay que mejorar la norma, y la norma se ha mejorado porque ahora el fiscal no le va a pedir a usted, el doctor Abanto, malvado fiscal, no le va a pedir a usted que demuestre la licitud de sus bienes. El doctor Abanto va a tener que tomar el trabajo de probar la ilicitud de sus bienes. ¿No le parece bueno?
La carga de la prueba me parece muy bien.
Entonces,
el traslado de la carga de la prueba, pero no que te digan que ya no te pueden aplicar la sanción de la pérdida de dominio.
Pero es que, a ver,
porque si no tienes cómo capturar el botín de manera independiente al juicio.
Pero es que ahí hay otro error.
El botín.
No, la extinción. El botín supone que ya hay un botín.
Claro.
¿Y cómo sabemos que hay un botín?
Porque el fiscal ha investigado 6 años.
Pero es que el fiscal se le ha ocurrido que usted tiene que probar la licitud.
Bueno, si ha investigado 6 años, yo creo que me puede dar algunos indicios de la ilicitud, ¿no?
A ver, Rosa María, discúlpeme, usted lo ha visto. Se ha investigado 9 años el caso Cócteles. Y según usted, estaríamos de acuerdo en eso.
No había delito. Si yo lo dije en 2014.
Debió archivarse.
Ah, pero claro, pero es que nunca debió abrirse.
Pero fue 3 veces presa Keiko Fujimori.
Estamos completamente de acuerdo.
Jaime Yoshiyama, con 75 años, estuvo 15 meses ahí, lo saqué del penal con 40% de los pulmones ocupados por el virus SARS-CoV-2.
No, claro, claro.
Un fiscal, muy admirado entonces, se levantó de la audiencia en la que yo estaba pidiendo su excarcelación. Se mandó a mudar. No le pasó nada. La dignísima Junta Nacional de Justicia no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿cómo me van a decir que eso no puede ocurrir? No, era una máquina de molienda. Entonces, en el proceso penal existe el decomiso y la incautación. No. Todos los documentos, por si acaso, que se citan mal sobre extinción de dominio, hablan de que debe proceder en 3 circunstancias. Cuando alguien es muy poderoso y no se le puede procesar para extinción de dominio. No. 2, cuando la persona ha muerto.
Claro, y sus bienes están ahí regados, obviamente.
Y cuando se ha sustraído voluntariamente de la justicia. Esas son las 3 hipótesis. En el Perú se podía aplicar en cualquier circunstancia. O sea, esa ley estaba mal, Rosa María. Mal. Créame.
¿Y lo que han hecho está mejor?
Lo que para mí está mejor, y discutamos cómo mejorarlo más.
Ah, ya, pero que no está bien.
Perfecto no es.
No es, no. Ya, estamos de acuerdo.
Pero nuestro crimen. Quedó claro, es pro derechos humanos.
Es que yo creo que facilita el crimen.
No, porque hay un error. La extinción de dominio, inclusive, es más grave, porque la extinción de dominio, según sus defensores, no es penal, no es civil, no es administrativa, es autónoma. Han creado esta tontería.
Sí, claro. ¿Ya? No es una tontería, pero
es una tontería.
Es un régimen autónomo.
Pero es que no existe en el derecho. En el derecho cada cosa pertenece a una rama.
No crea.
Sí.
No crea. El otro día le pregunté a un penalista qué era una querella, si era una denuncia o una demanda.
No.
Y me contestó, es una querella.
No, pero eso pertenece al sector penal.
Al sector penal. Ya,
pues okay. Es un delito de persecución privada. El Estado no va a pasar el Ministerio Público.
Claro, pero los abogados tenemos estas complicaciones.
Está bien, pero digamos, queda claro en que cada cosa va en su cajón. Esto no tiene cajón, esto está flotando. ¿No? Como es autónomo, no tiene casillero. Entonces, si no es penal, no es civil, ¿cómo van a decir que es un instrumento de lucha contra el crimen? El instrumento de lucha contra el crimen está, ¿dónde? En la ley penal.
En la ley penal. Muy bien. ¿Fraude no hay?
No, yo no puedo decir que hay fraude o no hay fraude. Lo que pasa es que la carga de la prueba está sobre los hombros de quien dice que hay fraude.
Claro, bueno. Eso siempre es así.
Yo le he pedido que me digan quién.
Claro.
Ahora, usted era una de las sospechosas. Del fraude.
Sí, no, yo, Gorriti y Marcos y Fuentes.
Y Marcos y Fuentes.
Somos sospechosos.
Pero yo siento que ustedes tienen cierta proclividad por alguno de los tres candidatos que yo he señalado,
claro.
Pero han hecho un fraude para favorecer a otro porque...
No sabemos por
son
qué.
Son raros ustedes.
Somos raros.
Son raros. El mecanismo ha sido de tal manera que ha perjudicado a uno de los candidatos que, de los que ustedes simpatizan.
Claro.
Entonces son más raros todavía.
Son más raros.
Entonces yo ya no sé qué pensar de ustedes como conspiradores.
Pésimos conspiradores, porque, digamos, usted no los podría defender.
No, yo les pediría que negocien. Porque, o sea,
una pregunta del público. Bien. Adelante, por favor. Vamos, muchachos. Excelente programa. Pregunta del doctor Abanto. ¿Usted defendería a Corbeto?
No me atrevo a decir eso por una razón sencilla. Señor Corbeto no me lo ha preguntado.
Exactamente. Y eso es, a ver, les vamos a explicar algo que de repente el público no sabe. Los abogados no pueden salir a perseguir clientes. No es ético, ¿ok? Eso es formación básica.
Chasing ambulance.
Exactamente. Chasing ambulance, no somos acá. Pero usted sabe que la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, por eso hay que explicarlo.
No, además lo dicen, ¿no? O sea, usted está diciendo esto porque quiere que... Me lo pusieron en una entrevista, pusieron ahí.
Así
usted
no
lo que quiere defender, quiere que Corbeto lo busque para que lo defienda, ¿no?
No, no, no. No se puede. O sea, los abogados no salen a perseguir clientes. El cliente te busca a ti y el abogado decide libremente si es la persona o no es la persona para darle el servicio. Ahora, el cliente se puede ir cuando quiera. Y el abogado...
Es más libre que escoger la pareja, porque ni siquiera hay que quererse.
Exactamente. Y además, puedes divorciarte el día que quieras. Y rápidamente. ¿Ya? Pero hay una relación de confianza. Es decir, usted le tiene que creer al cliente, porque si no le... ¿No le tiene que creer?
Es que yo no funciono así.
¿Cómo funciona?
Yo
cuénteme.
Funciono distinto. Yo tengo que ver lo que me trae.
Claro.
¿Por qué ese cuento de vamos a sentarnos en el confesionario? Everybody lies. Entonces, no. Vamos a sentarnos en el confesionario.
Dame qué papeles tienes.
¿Qué dice la prueba?
¿Qué dice tu prueba?
¿Qué dice la prueba? Mi discusión es con el fiscal. Mi discusión no es con el cliente. O sea, yo no soy el padre Omar, yo no soy el padre Oscar. No.
Claro, no va a bendecirlo.
Yo no tengo que sentarme con él. A mí lo que me interesa es la prueba.
Pero ¿no tiene que convencerse de la inocencia del cliente?
No, tengo que convencerme de la textura del caso, cómo viene. Si uno ve y dice, esto no.
No lo voy a ganar. No. Anda a negocio.
Vaya, sí. Ya. Tengo amigos, acá está.
De la lista. Buenos días, señor Rosa María. ¿El doctor Alberto puede indicar cuántos de sus patrocinados se vieron beneficiados por estas leyes pro crimen?
¿De qué leyes me habla? No conozco las leyes pro crimen.
Claro, pues esa es la respuesta retórica más rápida. El señor ha sido formado como un buen aprista.
No,
buena retórica.
No, o sea...
A ver,
¿cuántos...? Pero es que eso es maldad, porque sí que estoy haciendo ruido sin contenido. Estoy presentando algunos conceptos.
No, pero, está bien, pero se ha salido la respuesta rápidamente.
Pero es que no, es que me está haciendo trampa, porque si yo le contesto, va a decir, ya ve, Abanto aceptó que tiene que hay leyes pro crimen.
Exactamente.
El retórico es eso.
Usted no acepta, igual que Keiko Fujimori, que dice que es una retórica.
Pero es que yo les pido que hagamos un debate...
Así, ley por ley.
Ley por ley.
¿Ya?
Ley por ley, y van a ver que no es lo que están diciendo. A quien quiera, al abogado que usted quiera, lo pone aquí, lo discutimos tranquilamente.
Bueno, es que hay un problema, pues, doctor. Es que el abogado penalista, el litigante, el que defiende al cliente, va a tener la perspectiva de absolver a su cliente.
No.
Claro.
No, a ver, yo soy un hombre con formación en derechos humanos.
No, entonces, tiene una maestría en derecho constitucional.
Mi perspectiva, no tengo la maestría, tengo la condición de egresado. Por eso me grita Domingo García Belaunde cada vez que me encuentro. No, el punto es, las leyes tienen que... Nosotros no podemos crear, sobre texto de los más nobles propósitos, normas que destruyan los derechos de las personas.
No, obviamente que no.
Entonces... Mi enfoque siempre va a ser un enfoque garantista. Yo adhiero bastante a la posición de Ferraioli en el tema del derecho.
Claro, pero el enfoque garantista tiene un límite, ¿no?
Sí, claro. Yo no creo que hay que inutilizar el Estado ni no perseguir, porque además, fíjese una cosa, claro. Lo peor que podría haber es la disolución del derecho penal, porque entonces yo no tendría trabajo, pero lo digo con todo egoísmo.
Claro.
¿No? Entonces, no es eso. Pero sí... que no ocurra lo que hemos visto.
O sea, usted puede no creerle al cliente. Bien interesante,
¿eh? Es que no es que tenga que creerle o no creerle. Lo que habla es la evidencia.
Claro. Usted le cree a la evidencia, ¿no?
Yo le creo a la evidencia. Las personas no les creo. Yo, si la persona viene portando evidencia, O sea, el tema es el señor tiene que venir y demostrarme que mi cliente es un delincuente. Yo no tengo que hacer nada.
Claro, pero imagínese usted que el fiscal le saca un montón de evidencia que el cliente tenía en su poder y que no se le ha entregado a usted.
Pero es que no, pues. Es que si hace eso, se ha suicidado.
No, yo sé, pero sí. Pasa.
No, no pasa.
¿A usted
no
le pasa?
No, porque uno lo que tiene que hacer es trabajar la teoría del caso.
A ver, claro.
¿Qué dice? ¿Dónde está la evidencia? ¿Qué tienes? Nada. Perfecto, hermano. Ándate. Busca una persona.
Doctor, yo no he hecho nada. No he hecho nada, doctor. ¿Estás bien? ¿Usted hace una investigación independiente de lo que le trae el cliente?
Lo que yo traigo, lo que recibo es lo del cliente más lo del fiscal. Ahí están, si están las dos partes. Uno tiene que tener...
No, yo sé, pero llega al proceso y de repente aparece...
Sí, no es muy probable que de repente aparezca.
No hay un discovery que lo haya sorprendido nunca en su carrera.
El juez tiene que, el fiscal tiene que aportar,
no,
tiene que
estar a la vista. Pero ese descubrimiento, ¿nunca lo han sorprendido en la carrera?
No.
¿Nunca?
No, gracias a Dios.
Gracias a Dios, porque usted me dice, ¿y esto...?
No, o sea, además, porque uno le dice, o sea, hay algo que, si hay algo que yo tenga que saber.
Exactamente.
Que no me lo estás diciendo, el único que lo va a pagar eres tú. Así que no hay problema.
No, evidentemente. Mire, como dicen, los abogados, ¿cómo era? Pagan sus errores con un almuerzo, ¿no? Los médicos con un entierro, o sea, que preferible ser abogado. No. Pero, igual puede ser sorprendido por el cliente.
Todos podemos ser sorprendidos, pero el punto está en que hay que ponerle la responsabilidad a quien le corresponde. Mire usted, señor, ¿está usted seguro? Porque mi defensa va a ser su inocencia. Sí, estoy seguro. ¿Está seguro que no me está ocultando nada? Sí, fírmeme este papel.
¿Cómo hacer con un problema tan complicado como el de Vladimir Sarrón?
El problema no es complicado.
No, aparte del caso.
Él es el complicado.
Claro, él está prófugo de la justicia. Técnicamente, si se entregara, yo creo que saldría más rápido todo el problema, pero en fin... Usted no lo está encubriendo, porque el abogado no hace encubrimiento personal, es el abogado, pero de todas maneras tiene que comunicarse con usted de alguna manera.
Sí, tengo a su mamá, yo me comunico mucho con doña Berta, a quien además a propósito le tengo un gran cariño. Es una
por interpósita persona tiene la relación y así se presenta ante el juzgado por interpósita persona. Pero también. Una relación complicada, ¿no?
Pero a ver, el caso de Vladimir Cerrón para mí es un caso emblemático por una razón sencilla. ¿Puede una persona... seguir sufriendo los efectos de decisiones judiciales arbitrarias, aunque sean efectos indirectos? O sea, él estaba cumpliendo con la comparecencia, con claro. Restricciones. Le ponen una sentencia arbitraria, demostradamente arbitraria. No lo he dicho yo, lo ha dicho el doctor César San Martín.
Bueno, eso, ya le revirtieron esa sentencia.
Producto de no querer someterse a este atropello del Estado, él se sustrae.
Exacto.
Viola la regla de conducta. ¿La razón de la violación de la regla de conducta es escapar de este proceso o escapar de un abuso?
Que continúa, puede ser. O sea, él ha tenido una conducta continuada.
No, está bien, por eso. Pero ¿cuál fue la razón?
El origen fue otro proceso, pero luego continúa.
Por eso. Pero cuando le revierten esto, nosotros le pedimos al juez, o sea, apenas salió, le pedimos al juez, dijo, señor, varíe porque la causa que originó esto... No. Usted tiene que traer nuevos elementos. ¿Ah, no le parece un nuevo elemento demostrarle que había un riesgo de ser víctima de una arbitrariedad?
No.
¿De ir preso arbitrariamente?
El juez no trabaja, no.
No, es que ese es el problema, pues. Porque un juez democrático diría inmediatamente, a ver, déjeme ver el caso. O sea, en realidad él no... Señor fiscal, ¿interrumpió el proceso? ¿Ha hecho algo, alguna cosa? ¿Estaba tratando de malograr? No. Perfecto. Entonces, esta es la única razón por la que yo puedo mantener la privación de la libertad. Devuelven la libertad, comparezca, si quiere le levo la caución, en fin, lo que quiera.
Pero tenía otro proceso. Pues.
Pero se acabó el problema. O sea, pero lo que quiero decir es que la variación de comparecencia a prisión preventiva se produce por la interferencia de un acto estatal arbitrario. Claro, no nos gusta Vladimir Cerrón. A mí, políticamente, no tengo ninguna relación con Vladimir Cerrón. Para mí es un tema absolutamente constitucional.
De libertad personal.
Yo, con los años, me he ido haciendo cada vez más adepto al liberalismo político, a la visión de la ilustración sobre cómo tiene que ser el proceso. Eso tal vez ha marcado distancia con mucha gente, ¿no? Y hay gente que se molesta, pero yo defiendo mi posición. O sea, creo que eso es lo que hay que hacer.
Además, usted también estuvo con una prisión preventiva encima.
Con un caso que me inventaron y yo, que ya que usted es acusosa, le pido que dedique un tiempo, yo le voy a entregar la acusación. Y va a ver usted si hay alguna razón para decir que yo debo estar 24 años preso. Y me someto a su examen.
¿No se ha archivado?
No.
Ah, pensé que se había archivado ya.
No. Y en realidad, yo sí le digo con claridad, estoy absolutamente convencido que fue la represalia de una fiscalía que estuvo dispuesta a limpiar a un abogado incómodo del camino.
¿Quiere usted el abogado incómodo?
Así es. ¿Quién estaba enfrentando en ese momento con más tesón el tema de cócteles?
Claro. Por el caso de cócteles, dice usted.
Absolutamente. Absolutamente. Porque va a ver usted. O sea, pero tres arbitrajes. Dos, en los dos institucionales, ¿sabe cuál es el ingreso ilícito? Los honorarios.
Claro. Sí, no, lo mismo pasó con el doctor Cantuarias o con el doctor Castillo Freire, igualito.
Y en el tercero, alguien que desde el principio se ofreció a tratar de manipular en su centro de arbitraje ese mismo proceso, que tenía que ser ad hoc, se ofrece a intermediar y le dan dinero. Y dice que le dijo a un árbitro que salió de la habitación y él escuchó a través de la puerta que hablaba conmigo.
Eso es toda la imputación.
Por eso fui preso. 26 días con uno.
Pero le debe haber dado una apreciación clara de la situación penitenciaria del Perú.
Fíjese, no, porque nos pusieron en el Venusterio.
Ah.
Ahí estuvimos Fernando Cantuarias, Alfredo Zapata, Richard Martin, Lucho Pardo Narváez, Luis Pebe,
claro, etc. Varios
ocho. Ahí. Cinco estuvimos en un cuarto del Venusterio la primera noche. Los IMPE fueron absolutamente considerados con nosotros y el director se preocupó de nuestra seguridad todo el rato.
Muy bien. Claro, porque además hay personas que de repente no los quieren dentro de la cárcel, ¿no? Evidentemente.
Entonces yo lo que saco en claro es que tenemos que pelear todos para que el sistema de justicia no funcione de esa manera.
No, claro. Ahora, ¿usted defiende víctimas?
Defiendo víctimas también.
Pero esos casos se conocen poco, ¿no?
Es que son los que menos se tienen que sonar, porque el daño a la víctima también es fuerte en la publicidad del caso.
Claro.
Entonces, mientras más reservado, más efectivo.
O sea, solo tiene estos casos de alto perfil, pero tiene muchos otros casos, me imagino, de bajo perfil, entre ellos los de víctimas.
También.
Pero esos no se conocen.
Es que no son los que no tienen que conocerse.
Son los que no tienen que conocerse. Muy bien, yo creo que hemos conversado largamente y yo le agradezco porque es importante que se conozca qué cosa hace un abogado penalista.
Y quiero aquí destacar un asunto, ¿no? Creo que a la señora Fujimori le haría bien revisar los principios básicos que rigen la función del abogado, particularmente el 18, que es el que yo más, uno de los que más defiendo. Los abogados no podemos ser confundidos con las causas que defendemos.
Ni con la clientela.
Por eso, las causas o las personas que defendemos. El señor Corbeto tiene derecho a la defensa. El señor Arbizu tiene derecho a ejercer la defensa. He hecho lo mismo cuando pasaban los ataques a Carlos Rivera y a otros abogados de organizaciones no gubernamentales, a los que se les acusaba de abogado de terroristas.
Claro.
Pero no pasa lo mismo conmigo porque me dicen que soy abogado de corruptos.
Bueno, los casos son de corrupción.
Por eso, pero él defiende que tenga personas defienda a personas acusadas de terrorismo no lo convierte a él en un abogado de terroristas.
Claro.
Ni lo convierte en el abogado de, pero tienen la mala costumbre aquí un sector de la prensa y un sector de la opinión pública decir, el abogado de Cerrón. No, yo no soy propiedad de Cerrón. Yo soy una persona libre.
Claro.
Como tampoco soy el abogado de Jaime, yo se llama. Claro. Jaime es mi amigo y es mi cliente.
Claro.
Punto.
Es un
cliente.
Entonces,
igual aquí. O sea, la misma regla hay que aplicarla para todos. No la salía a usar el doctor Arbizu, pero creo que va a aprender a usarla en estas circunstancias.
Claro, pero esa es la regla.
Y si
la defensa no es libre, no hay democracia.
No hay defensa.
No hay defensa, tiene que ser libre. Y eso es algo por lo que
además,
hay que pelear.
Además, el señor Corbeto tiene el derecho al abogado de libre elección.
Exactamente.
Muchas gracias, Rosa María. Ha sido un honor estar acá.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos y tenemos pendiente ese debate más adelante.
Cuando quiera.
Yo creo que cuando se instale el nuevo Congreso, esas normas se van a debatir.
Deberían debatirse. Bueno, todo es debatible en democracia.
Todo es debatible en democracia. Muy bien, hemos terminado el programa, pero yo sé, no se mueva, doctor, que tengo que despedir el programa desde acá y antes de irnos leer la mención de nuestro auspiciador. Prestamipe, si tiene una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Si quieres, a prestamipe.com/sin-guión y o escanear el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Nos tenemos que ir, le pedimos tres cosas a todos ustedes. Yo sé que ha sido un poco aburrido para los que no son abogados, para los que son abogados debe haber sido más entretenido, pero nos dan un like, que ha sido largo el programa. Y, por supuesto, también comparten este programa y se suscriben a todas las redes de la República, apretan la campanita para que el contenido les llegue y el logaritmo no nos separe nunca más. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.